En agricultura, llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cedini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Ocúpate en hacer crecer tu negocio. De la flota se encarga leasing operativo de Salfa Rent. Y Vinolia, una experiencia gastronómica y vinícola en pleno Vitacura. Haz tu reserva en vinolia.cl.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura. Miércoles 11 de diciembre y ya estamos entrando a la mitad del mes. Ya la próxima semana empezamos ya a las fiestas. Vamos a tener interesantes conversaciones hoy día, pero recuerden que usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, @ llegó la hora 921 y por supuesto seguirnos también en nuestro canal de YouTube, llegó la hora 921, todos iguales para hacerlo súper, súper simple. Además vamos a estar escuchando sus audios al final del programa, así que mándenos al WhatsApp +569 5304 3903, +569 5304 3903. Nos escriben, nos mandan audio y nosotros vamos a estar escuchando al final del programa. Hoy quiero hacer un editorial distinto. Ayer, martes 10 de diciembre, Jesús Armas, un conocido defensor y activista de los derechos humanos en Venezuela, fue presuntamente secuestrado por el régimen de Maduro. A las 9 de la mañana, en un café de Caracas, por 6 hombres encapuchados en una Fortuner Planner, o sea, plateada, ese auto. Este es el mismo modus operandi de otros secuestros realizados por la dictadura. Hace un par de años, tuve la posibilidad de conocer a Jesús. Es un joven, alegre, cariñoso, culto, inteligente y con un amor por su país inconmensurable. Al igual que muchos venezolanos valientes, como María Corina Machado, ha dedicado su vida a devolverle la libertad y la democracia a su pueblo. Con un dolor en el alma, espero sepamos muy pronto de su paradero y que ojalá se encuentre bien. El mundo no puede estar ciego a lo que está ocurriendo en Venezuela. Y debemos levantar la voz para que el pueblo venezolano no siga sufriendo y muriendo en las manos de ese tirano. Desde Chile, estamos contigo, Jesús.
Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Bueno, después de este editorial que me dejó un poquito emocionada, vamos a seguir conversando también de lo que está pasando en nuestro país y para eso tenemos nuestro primer invitado, amigo de la casa, el diputado Stefan Schubert del Partido Republicano y además de la Araucanía. Bienvenido, diputado, llegó la hora.
Hola Mara, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, ¿cómo estás?
Muy bien, y la verdad que estamos con sorpresas y tenemos novedades dentro del Congreso y es por eso que queremos conversar con usted, diputado, porque se aprueba la ley antiterrorista y con harto respaldo. Ya tengo entendido que pasó su último trámite en la Cámara de Diputados y un poco preguntarle de qué se trata este proyecto, porque la verdad es que la discusión en torno a el terrorismo, cómo atacarlo, cómo defender y sobre todo conociendo muy bien lo que ocurre en su región, en la macrozona sur en general, en torno a algo que hace y adolece a muchas personas que sufren día a día con el terrorismo en esta zona. ¿Qué significa esta ley antiterrorista? ¿Qué implica? ¿Y cómo? ¿Y usted lo ve como un avance dentro de las posibilidades de poder ir erradicando el terrorismo en estas zonas tan vulneradas por esto?
Bueno, Mara, efectivamente es una buena noticia porque nosotros tenemos una ley antiterrorista que es la que actualmente está vigente. Esta se acaba de votar el último trámite en la Cámara de la Cámara Baja, que era el informe de la Comisión Mixta. Es decir, ya quedó lista la ley, ahora se tiene que publicar y promulgar. Pero nosotros tenemos una ley denominada antiterrorista que no se estaba aplicando. Y uno de los problemas que tenía esta ley era que exigía para poder condenar por esta ley el probar que la persona al momento de generar terror en la población lo hacía con esa intención porque tenía una intención distinta con un fin político. O sea, lo quería hacer, no solamente generaba terror, sino que su voluntad era actuar para generar terror. Y eso en la práctica dificultaba la prueba y entonces no se lograba condenar por ese delito y a veces quedaba libre la persona. Entonces los fiscales invocaban la ley ordinaria, invocando que usted solamente disparó o atentó en contra de alguien o cometió incendio, pero no con un carácter terrorista, y eso tiene una pena más baja. ¿Por qué es importante tener una buena ley antiterrorista? Porque la realidad de Chile de hoy es un Chile donde hay terrorismo, y el terrorismo es un crimen sofisticado que tiene un fin político, ¿verdad?, y que utiliza muchos recursos, y entonces requiere una respuesta del Estado con más herramientas que un delito común y corriente, porque es a más largo plazo, porque va permeando la sociedad, es mucho más grave para la sociedad, el bien jurídico protegido es más atacado por un grupo terrorista que son, entre comillas, profesionales, ¿verdad?, con muchos recursos, y entonces requiere de más herramientas y también, finalmente, de una sanción más alta. La ley antiterrorista que tenemos hasta ahora tiene una sanción más alta, pero con lo que acabo de explicar, en la práctica no se estaba invocando y por lo tanto no se estaba aplicando y se le aplicaban leyes más penas más bajas. Entonces, esta ley que hoy día se aprobó, que terminó con su trámite, permite entregar más herramientas al Ministerio Público y a las policías y también crea nuevas figuras, por ejemplo, aquel que instruye a otro en un grupo terrorista, también ese profesor y ese que lo reclute va a ser castigado. Aquel que financia actos, que termina siendo actos terroristas, va a ser castigado. Entonces va a inhibir a muchos que participan en grupos, que en un principio son grupos no violentos, que deriven en acciones terroristas. Cuando yo vea que este grupo que quería reclamar por algo termina siendo un grupo que utiliza la fuerza para sacar fines políticos o decisiones políticas o decisiones de autoridad y lo hace de manera habitual, se transformó en un grupo terrorista. Si yo permanezco en ese grupo, aun cuando yo no haga nada, o si yo instruyo a alguien o financio ese grupo, ya estoy contribuyendo y voy a tener penas altas. Entonces, esta es una ley que definitivamente va a mejorar la posibilidad de perseguir de mejor forma estos grupos.
Qué interesante, diputado, porque finalmente son dos elementos que son muy relevantes. El primero es dejar de lado un poco la intencionalidad, porque al final eso es muy difícil de probar. Y lo segundo, este concepto de las asociaciones terroristas, que no solo están quien comete el acto, sino que están los que financian, los que organizan, y que al final hemos visto que hay algunos que fueron parte de ciertos atentados, pero terminan liberándose porque, claro, no tiraron la llama o no fueron los que dispararon, pero manejaban la camioneta, por ejemplo. Conocemos ahí algunos casos. Así pero es. Pero en el fondo lo que hace también es tomar la asociación completa y poder sancionarla también, y tengo entendido que con penas de hasta 5 hasta 15 años aproximadamente, ¿no?
Sí, perdón, y como usted dice, o sea, el que recluta también va a ser sancionado, pero también reconoce otra figura que fue cuestionada, que es este denominado lobo solitario, que es la persona que no forma parte de una agrupación terrorista, pero que su finalidad sigue siendo la misma y utiliza las mismas herramientas para generar terror y sacar una decisión de la autoridad. Por ejemplo, liberen a los presos políticos tales o cuales. Si yo utilizo la violencia con ese reclamo, aun cuando yo sea una sola persona, voy a ser castigado por la ley antiterrorista, que es más severa, y esa fue una discusión también, si una sola persona podía constituir terrorismo o no, y se determinó en definitiva que sí, y eso también es una buena noticia. Y lo importante es abrir el espectro, dar más herramientas, permitir que las sanciones sean más altas, porque lo que queremos como sociedad es que aquellos que deriven en grupos terroristas o que derechamente cometen actos terroristas, no ocurra lo que ocurre hoy día, que o bien en buen chileno se las llevan peladas y no les pasa nada, o son castigados por leyes ordinarias con penas mucho más bajas, porque lo que ellos están haciendo es muy genera un grave daño a la sociedad de manera larga en el tiempo, y por lo tanto requiere de un tratamiento y una sanción especial.
Bueno, estamos conversando con el diputado Esteban Schubert del Partido Republicano y además representante de la zona de la Araucanía, la cual el tema del terrorismo afecta diariamente. Diputado, preguntarle un poco cuál fue la discusión en la Cámara, porque tengo entendido que también hubo ciertas discrepancias, sobre todo del Partido Comunista y el Frente Amplio, que o rechazaron o se abstuvieron en esta votación por ciertas diferencias. ¿Cuáles fueron las discrepancias que se vieron dentro de la discusión?
Mire, fueron varias cosas, porque la verdad es que una ley como esta genera discusión y a mí no me molesta, me parece muy bien, y que también estén las distintas aprensiones o sensibilidades de la discusión de una ley tan importante como esta me parece bueno. Y efectivamente una de las cosas que generó discrepancia fue lo de este lobo solitario que ya mencionaba, que al final sí quedó incorporado a la ley. Y otra cosa que generó discrepancia fueron dos cosas principalmente, y los que más manifestaron su contrariedad era el Frente Amplio y el Partido Comunista. Uno tenía que ver con el sistema este del MSI Catcher, y lo otro es lo de los tribunales que podrían terminar fallando en Santiago, fuera del lugar donde ocurre el hecho terrorista. Lo primero tiene que ver con un sistema tecnológico que no está operando en nuestro país como algo autorizado, y que esta ley sí lo reconoce, que permite, por una orden del Ministerio Público, a las policías que estén investigando un determinado acto terrorista, el usar un aparato que permite captar la señal, que simula ser una antena de una compañía de celular, ¿ya?, y que capta qué celulares se están conectando a esa antena, por lo tanto su ubicación, quiénes son, con la tarjeta SIM del chip del celular, podemos tener información de qué compañía, cuál es el número y quién es su usuario, ¿verdad?, y su propietario, y también parte de la información que este transa o recibe, sube o baja, no así las comunicaciones de los WhatsApp que vayan cifrados y de otras aplicaciones que puedan ir cifradas. Esto generó polémica porque efectivamente esa antena va a agarrar todas las comunicaciones de todos los que pasen por esa antena, ¿no es cierto? No permite discriminar, porque la idea es saber quiénes estaban conectados en ese lugar, o quiénes están, por ejemplo, reuniéndose en cierto lugar, en cierta parte. Y ahí están los que iban de paso y los que definitivamente estaban yendo a un lugar. Y la duda que generó respecto de algunos parlamentarios es que esto podría generar, ¿no es cierto?, la intimidad de las personas. Esta discusión se tuvo en distintas instancias, yo creo que una discusión legítima, por supuesto, pero la respuesta y lo que hizo que en definitiva eso sí fuera aprobado en la ley, o sea, hoy día el proyecto de ley, que ya se afinó, ya se terminó, comprende el uso de esta herramienta, porque es una herramienta tecnológica de punta, y tenemos que ir nosotros adelante de los grupos terroristas y de crimen organizado que no tienen la burocracia del Estado y tienen muchos recursos, claro. Por lo tanto ellos sí acceden a toda la tecnología muy rápido, y porque la orden del fiscal va a levantar esta información, pero por supuesto solamente puede ser llevada a juicio y solamente puede ser utilizada la información de las personas que en definitiva sí queremos perseguir, si están investigando o que sí están involucrados. O sea, si yo paso caminando, hablando por celular, mi conversación, una vez que se descarte que yo no tengo nada que ver con ese grupo terrorista, no puede formar parte ni de los archivos, ni de la investigación, ni menos de la causa judicial. Por lo tanto, se aprobó esto. Y lo otro, lo
perfecto,
de
diputado, solo para... Solo para redondear, a ver si nos queda claro, o sea, bajo la preocupación de que se estuviera violando la intimidad de otras personas que puedan estar pasando por estos lugares a través de la señal de celular, aquí no solo se necesita para intervenir estas señales una orden del Ministerio Público, en primera instancia, para poder revisar, ¿cierto?, para poder utilizar esta tecnología en cierto lugar o bajo cierto contexto. O sea, tiene que haber algún tipo de sospecha de que algo está pasando en algún radio. O sea, tiene que estar el Ministerio Público. Y lo segundo es que cualquier persona, cualquier conversación que esté descartada durante la investigación, siendo parte de lo que se está persiguiendo, no quedaría en las carpetas. Y eso se solucionó en la discusión
del
proyecto.
Así es. Y de hecho, si usted se fija... Sí, y un poco ocurre también hoy día, cuando por ejemplo se autoriza por parte del juzgado de garantía interceptar llamadas telefónicas, si usted por ejemplo le llama a la persona que es de interés de la investigación, y usted la llama porque son vecinos y le dice, vecina, por favor, baje la música, esa llamada y esa conversación no forma parte de la investigación porque no tiene ningún interés para la investigación, por lo tanto ocurre lo mismo, es el mismo principio. Solamente se puede procesar y utilizar la información relevante, el objeto de lo que estoy investigando, pero todo lo otro debe ser descartado y desechado. Aquí pasa igual, por lo tanto se vela por respetar la identidad y la intimidad de las otras personas que no están en definitiva vinculadas con el hecho delictual que se está investigando.
Perfecto. Y vamos al otro punto que tiene que ver con los fiscales en Santiago, ¿cierto? O en otras regiones.
Sí.
Para que no perdamos ese punto que es muy relevante. Yo sé que tiene un significado especial para la gente, sobre todo la macrozona sur, porque hay muchos fiscales en situación de amenaza y bastante complicado, así que es un tema muy, muy relevante que imagino que ustedes desde la región lo levantaron.
Sí, es un tema importante porque de nada sirve avanzar en toda la investigación, lograr identificar a las personas, tener la prueba, llevarla a juicio, si después tenemos problemas con que el tribunal, tanto los funcionarios del tribunal, partiendo por el juez, como los fiscales, puedan tener temor o estar en riesgo porque vivan en el mismo lugar. Yo entiendo que desde Santiago cuesta entenderlo. Yo ejercí la profesión de abogado en Santiago, donde hay muchos tribunales civiles de garantía, y la verdad es que lograr encontrarse de nuevo con la misma gente es difícil. Pero en provincia, y pensemos no en ciudades grandes, sino que pensemos en un pueblo, en una ciudad pequeña, es un juez, es uno o dos fiscales, donde todos se conocen, y por lo tanto, ahí la cosa es muy distinta. Si estamos hablando de grupos terroristas que tienen control territorial, es decir, el jueves de la tarde va a comprar pan al almacén de la esquina y se encuentra con toda la gente. Entonces, ahí es muy distinto. Por el sistema nuestro del Código Orgánico de Tribunales, los tribunales que fallan una causa y la fiscalía que investiga son los del lugar donde se cometió el delito. Esa es la regla actual. Lo que propone y lo que tiene esta norma es que en casos excepcionales se pueda sacar la causa y la investigación de esa fiscalía y de ese tribunal y llevar a Santiago para precisamente separar y tener una cierta independencia de los jueces y de los fiscales respecto del barrio y de lo que está ocurriendo en el lugar, y también va a generar una expertise mayor en los jueces que van a estar en Santiago recibiendo siempre y los fiscales investigando siempre ese tipo de causas. Para el trabajo del Ministerio Público puede ser beneficioso tener a los expertos en terrorismo todos concentrados en Santiago, en lugar de tenerlos dispersos por todo Chile, porque sería muy difícil lograr esa expertise, porque el delito terrorista es un delito especial que requiere de ciertas cosas que hoy día en la Araucanía ya están, los fiscales, créanme que están peritos con esto, y en Biobío igual, pero en otras regiones no. Y esto lo centraliza. Entonces, sí genera esta nueva forma de juzgar solo este tipo de delitos, que es cuestionable, pero que tiene esta explicación que tiene mucho sentido y que permite en definitiva lo que todos queremos, que el juez sea justo, imparcial, no se sienta presionado, igual los fiscales, y por lo tanto lo abstraemos del lugar donde está la banda, ¿no es cierto?, terrorista, y por lo tanto brinda seguridad e imparcialidad. Hay otro mecanismo, perdón, para terminar la idea. Yo hablé con el presidente de la Corte Suprema hace un tiempo y le proponía que hiciéramos al revés, que los jueces fueran los que rotaran y que fueran de otro lugar y le tocara ir, por ejemplo, a la Araucanía, a estos tribunales y estar 2-3 meses y volver a su ciudad, que también es complejo y también genera, ¿no es cierto?, un cuestionamiento, y también habría que modificar el Código Orgánico de Tribunales porque esa no es la regla general, y en definitiva se adoptó por este mecanismo, que yo creo que es un buen mecanismo, y este punto, más el punto anterior de los de los celulares, es lo que el Frente Amplio del Partido Comunista señaló que va a llevar al Tribunal Constitucional. Es decir, a pesar de que la norma se aprobó, ellos quieren que esos dos artículos sean sacados del proyecto de la ley, ¿no es cierto?, que se va a publicar.
Perfecto. Y el recurso que van a llevar al Tribunal Constitucional estaría llevándose pronto. ¿En qué plazo?
¿Sí? Sí, desconozco los plazos, pero entiendo que eso lo harían en los próximos días. Eso entiendo que fue el anuncio que ellos manifestaron. Ya, hacerlo pronto.
En caso de que, yo creo que es lo que más le interesa a la gente finalmente saber, en caso de que no prospere en el Tribunal Constitucional, ¿cuál sería el plazo de implementación de esta ley y la adquisición de esta tecnología? Porque, como bien usted decía, el catcher es algo bastante novedoso, existe en nuestro país, hay que traerlo afuera. ¿Cómo empieza a avanzar esto para concretarse finalmente?
Bueno, la ley, una vez terminado el proceso, que es lo que ocurrió hoy día en la Cámara de Diputados, pasa al Ejecutivo, ¿no es cierto?, al Poder Ejecutivo, al Gobierno, para que haga la publicación y promulgación. Y eso generalmente, cuando se está apurado, se hace en los próximos días. Ahora, como está el anuncio de ir al Tribunal Constitucional, yo desconozco si el gobierno va a dilatar un poco esta publicación y promulgación, o la va a hacer de todos modos y luego interviene el Tribunal Constitucional. Pero, en definitiva, debiera ocurrir rápido, porque el interés de todos, porque recordemos que este proyecto de ley está dentro de los priorizados entre el gobierno y el Congreso para avanzar en leyes de seguridad. Y esta era una importante ley de seguridad. Por lo tanto, esperamos todos que esto se haga rápido, la publicación y promulgación. Y ahí se tiene que empezar a ejecutar y llevar adelante todos los cambios que implica, ¿no es cierto?, en el Ministerio Público y de otro tipo la aplicación de esta norma, capacitar, ¿no es cierto?, a los persecutores, a los fiscales y también a las policías respecto a estas nuevas habilidades y facultades que van a tener. Respecto de la tecnología del EC Catcher o del IMSI Catcher, entiendo que su origen es alemán, existe por supuesto en otros países y eso habría que comprarlo y tendría que ser parte de, me imagino que del Tesoro, ¿no es cierto?, de ahí se irá a sacar, porque estas tecnologías son caras. También hay que hacer un proceso de capacitación para el buen uso de esta tecnología y para sacarle el provecho que corresponde, y eso debiera ser también en el menor plazo. Recordemos que el terrorismo existe, y aquí yo sí tengo un tema que tengo que señalar. Recordemos que este gobierno, cuando asume, ellos no hablan de terrorismo, ellos hablan de violencia rural. Luego, después de mucha insistencia y de mucha evidencia de que esto no era un crimen común y corriente de delincuentes que simplemente coincidían, sino que esto es algo orquestado, organizado, con un fin de sacar una decisión política, y eso es terrorismo, entonces el gobierno empezó a hablar de terrorismo. El presidente de la República lo hizo, y entonces todos los delegados presidenciales de la Araucanía lo empezó a nombrar por su nombre. El problema es que este último mes y medio, dos meses, yo no entiendo bien por qué el gobierno usa el término. Volvió a hablar de violencia rural, crimen organizado, y eso a mí me preocupa, y yo lo he hecho presente en varias oportunidades. Lo hice en la Araucanía ante el delegado presidencial y lo he hecho también en distintas instancias y a través de la prensa. Me llama la atención. Entonces ellos han contestado que esto es crimen organizado en realidad. Y eso ya existe, y entonces crimen organizado, que no es lo mismo que cuando tú buscas sacar una decisión política como lo que está ocurriendo en la Araucanía y en el Bío Bío. Sí. Pero así lo está llamando. Entonces mi pregunta es, ¿para qué tanta urgencia de poner dentro de los priorizados el proyecto de ley de crimen de
terrorismo, sí.
De terrorismo, gracias a la ley antiterrorista, en circunstancias que ellos ya dejaron de hablar de terrorismo? Entonces no entiendo. No creen que hay terrorismo, pero sí es muy importante una ley antiterrorista. ¿Para qué si no hay terrorismo? Y si hay terrorismo, entonces, y necesitamos una ley nueva para enfrentar bien el terrorismo, ¿por qué no lo llaman terrorismo? Entonces yo no entiendo, y creo que aquí hay que explicar cuál es su postura. ¿Para qué apunta una ley antiterrorista? Entonces, qué preocupante que el gobierno no va a invocar nunca esta nueva ley antiterrorista. Esto fue una salud entera, una forma de dejarnos tranquilos, de que el ciudadano sepa que tenemos una gran herramienta. No lo sé, creo que deben dar una explicación.
Sí, queríamos agradecerle al diputado Stefan Schubert por esta conversación, por habernos aclarado esta nueva ley antiterrorista y cómo vamos avanzando en la lucha contra estos grupos organizados. Diputado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Qué bueno que estamos tocando este tema, es una muy buena noticia para nuestro país, en particular para las regiones del Biobío y la Araucanía, así es que yo espero que se aplique rápido, como dice usted, que la tecnología disponible y que podamos enfrentar y desbaratar de una buena vez a estas bandas de terrorismo que están azotando a nuestro país. Muchas gracias por la invitación y que tengan un buen día.
Muchas gracias a usted, diputado. Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más. Llegó la hora.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5.
Imagina manejar tranquilo a cualquier lugar y a toda hora. Con el seguro de auto Consorcio, protege tu auto de robos, daños propios y de terceros, el que también incluye asistencia 24/7, chofer de reemplazo y más. En Consorcio, tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Cotízalo 100% online en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcios Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas y asistencias. Más información de las características, condiciones, límites y exclusiones de este seguro en consorcio.cl o en cmfchile.cl.
¿Sabías que con Salfarrent, leasing operativo, administrar la flota de tu empresa nunca fue tan fácil? Te ofrecemos soluciones integrales, desde mantenimiento hasta renovación de vehículos, para que tu única preocupación sea hacer crecer tu negocio. Con cobertura a nivel nacional, nos adaptamos a las necesidades de tu empresa, grande o pequeña. Tú ocúpate de tu negocio. De la flota, nos ocupamos nosotros. Visítanos en leasingoperativo.salfarrent.cl.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el distrito comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurants e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
Imarred, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo donde hacer tu resonancia. Imarred, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imarred.cl o llámanos al 600-771-8090.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Me contó un pajarito que muchas personas en Chile están estresadas y buscan cuidar su salud mental.
Para ello, Farmacia Fracción ofrece medicamentos accesibles y también alegría, junto a SQM, Caja Los Andes y Comedia Ticket.
Soy Ignacia López de SQM y trabajo por una mejor calidad de vida para las personas.
Y yo soy León Murillo de Comedia Ticket, creador de Risatil, una iniciativa que te beneficia con un 50% de descuento exclusivo en show de comedia para afiliados Caja Los Andes.
Compra tus entradas en fracción.cl y conoce más en las redes sociales de SQM Litio.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Los Ángeles, 100.5.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, arroba Llegó la Hora 921 o enviarnos un WhatsApp al +569 5304 3903. Saludamos a quienes hacen posible nuestro programa porque el leasing operativo de Salfa Rent ofrece soluciones de movilidad a la medida de tu empresa para que puedas enfocarte en el crecimiento de tu negocio. Salfa Rent. Cuando tienes un seguro de auto con más de 100 años de experiencia, haces tu seguro de vida más tranquilo. Tu vida más Consorcio. Porque con Consorcio tienes el respaldo de nuestra larga trayectoria cuidando a las personas. Cotiza el tuyo en consorcio.cl. Y empresas de seguridad muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctalos a través de su página web www.airesecurity.cl. En Latam Win, tu Navidad será aún más especial con nuestros torneos navideños. Regístrate usando el código Llegó la Hora Todo Junto y recibe 5,000 pesos para jugar sin necesidad de depósito. Participa en nuestros torneos navideños exclusivos y gana premios espectaculares mientras disfrutas del espíritu navideño. Esta Navidad juega y gana con Latam Win. Bueno, y ya estamos con nuestro segundo invitado de hoy. Está junto a nosotros Francisco Leturia, expresidente del Consejo para la Transparencia. Francisco, bienvenido a Llegó la Hora. Qué bueno tenerte nuevamente con nosotros.
Hola, hola, ¿cómo estás, Mara? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien, bien, aquí encantado de seguir conversando con ustedes.
Sí, bueno, partamos de lleno porque la verdad es que has estado en el centro de la pauta del día de hoy después de tus declaraciones con respecto a una de las tantas intervenciones de la diputada May Torsini del Frente Amplio en las múltiples instancias judiciales en las cuales se ha visto envuelto su expareja Jorge Valdivia. Bueno, tenemos el conocimiento de la llamada a la generala de Carabineros en la situación anterior, actualmente a la fiscal a cargo del caso, Lorena Parra, y bueno, tú comentaste también un mensaje que cuando tú ya eres presidente del Consejo para la Transparencia, en un tono más bien amenazante, por ponerlo en esos términos. Quería preguntarte qué fue lo que ocurrió, qué es lo que estaba pasando y cómo fue esta situación en particular desde tu punto de vista.
Mira, eran los tiempos en que la primera detención de Jorge Valdivia, donde ella había hecho una llamada a horas muy particulares a una generala de Carabineros intercediendo por quien era entonces además su expareja. Uh-huh. Y estaba todo el país bastante como choqueado por la situación. Y yo era presidente del Consejo para la Transparencia, entonces me preguntaban si eso me parecía algo correcto, institucional, criterioso. Y mi trabajo era decir la verdad, era que por supuesto que no lo era. Yo creo que en eso no había ninguna persona en Chile que creyera que había sido algo correcto o algo atinado. En un repente, entre medio de esa semana, que fue muy noticiosa y muy protagonizada por esa noticia, recibí un WhatsApp de un número desconocido y me dice: hola, soy la diputada Orsini, necesito hablar contigo con urgencia. Dije: yo tengo amigos que son muy bromistas. Yo de verdad pensé al principio que era una broma. De hecho, pensé durante mucho tiempo que podía ser una broma. Pensé que podía ser una pitanza. Uh-huh. Estas cosas, hay pitanzas, hay gente que te pone en esas situaciones y uno, sí, claro, tiene que estar prevenido porque estamos en épocas de fake news y además el contenido de lo que me estaba diciendo era algo que a mí me parecía una alucinación. Yo de verdad durante mucho tiempo pensé que era una cosa, una llamada falsa, una broma, porque el contenido, o sea, contesto el teléfono y me dice: hola, soy la diputada Orsini y te quiero decir que tienes 24 horas de plazo para que pidas perdón públicamente por todas las cosas equivocadas o injustas que has dicho sobre mí, porque si no, mis abogados, en plural, y además cuando uno es abogado, cuando alguien te dice mis abogados, uno sabe ya el, uno dice, esto es raro, esto es muy raro. Tienes preparadas las querellas y para hacerte valer todas las responsabilidades, querellas criminales de distinto tipo. Y yo me quedé bastante impresionado, bastante choqueado. Como te digo, seguía pensando que era una pitanza. Bueno, después conversamos de otras cosas porque no, nunca supe si era verdadero o no. Uh-huh. Y después se me olvidó el tema. Por supuesto, seguí diciendo lo que tenía que decir. Me llamó la atención, y ahora estoy pensando, lo recuerdo, que sí hubo gente en esa época que había sido crítica con May Torsini y que cambió de posición. Y que incluso tengo recuerdos de algunas personas que pidieron disculpas. Había que revisar los récords de esa época. Mira. Porque más allá de lo mío, más allá, bueno, te cuento cómo terminó la historia. En algún momento estaba en alguna comisión del Congreso y me acordé de esta, la vi caminando de lejos, me acordé de esta situación y le pregunté a un diputado, le dije: oye, el teléfono de la diputada Orsini termina con tal y tal número, lo hago el chequeo, y era ella. Me di cuenta que había sido ella efectivamente la que me había llamado. Yo tengo la suerte, mira, esto creo que es lo más importante para quedarnos con algo. Yo soy abogado, yo me manejo además en esos temas particulares, de temas de derecho de la comunicación. En esos días Chile había recibido una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos diciendo que tratar de acallar las voces críticas y usar para eso las querellas por injurias y calumnias, que básicamente meter a la cárcel a algunas personas por ejercer crítica política, legítima crítica política. Bueno, la Corte Interamericana había dicho que Chile tenía que cambiar su legislación y que era impresentable, que era impropio de una sociedad democrática que todavía se utilizaran ese tipo de figuras. Uh-huh. Entonces, de hecho, esa fue parte de la conversación que tuve con ella en su momento. Bueno, volviendo al tema, a mí no me hizo mella. Cuando vi que era ella, lo comenté con la gente con la que trabajaba, le dije, oye, tenemos que hacer una denuncia, ¿no? Y bueno, dijimos, no tenemos que hacer una denuncia, primero porque sabemos distinguir lo que es una amenaza real de un síntoma o de una bravata o una reacción emocional, de una amenaza seria. El delito de amenaza, para ser delito, tiene que ser una amenaza seria. Y en el caso mío, no produjo ningún efecto. Además, yo no hubiera podido ejercer el cargo de presidente del Consejo para la Transparencia si hubiera sido una persona que ante cualquier amenaza de ese tipo se amedrenta, se asusta. Pero yo pienso, ¿cuánta gente? O sea, si esto... Hemos sabido 5, 6, 7 casos de este estilo. ¿A cuántas personas pudo haber llamado obteniendo resultados? Porque no creo que haya llamado a 7 personas, todos le dieron un portazo, todos le dijeron que no. ¿A cuántas personas que no sabemos, que no van a contar, que hoy día probablemente están avergonzadas porque fueron amedrentadas? Era un método, eso es lo preocupante, que pueda ser un método de una persona que está en la coalición de gobierno. Y que este punto es súper importante porque está en la coalición de gobierno. Entonces creo que es súper importante que esos mismos bloques hoy día digan si es que ellos validan o no validan esas formas de operar, porque podemos tener diferencias ideológicas, de políticas públicas, pero comportarnos de esa manera yo creo que es algo súper grave y que merece ser aclarado.
Totalmente. Francisco, precisamente quiero profundizar en ese punto, porque nosotros hoy día conocemos ya al menos 3 llamadas a autoridades diferentes, carabineros, fiscales, en tu caso en ese momento el presidente del Consejo para la Transparencia, donde se busca algún tipo de intervención en un caso judicial en cual no corresponde, pero estamos hablando de una diputada de la República... con el poder que eso implica, al menos de influencia, o sea, un cargo público relevante. Además, como bien dices tú, de la coalición de gobierno, o sea, con un respaldo no solo del legislativo, sino que del ejecutivo. Acá hay un poder relevante que está haciendo llamados para sacar información e intervenir, presuntamente, dependiendo de los distintos casos, o en el tuyo, de cambiar conductas de ciertas autoridades. Entonces, bueno, desde tu perspectiva, ¿cuál es la gravedad de esto? ¿Cómo debiésemos, tanto como sociedad o de manera institucional, preocuparnos y sancionar este tipo de conductas? Porque podemos terminar teniendo un poder político basado en el matonaje en base a cualquier cosa que no le guste.
O sea, a mí me parece extraordinariamente grave. Imagínate que llama al presidente de un órgano del Estado, uh-huh, que es un órgano fiscalizador. O sea, hizo las mismas llamadas con el Contralor General de la República, con fiscales, con otra gente, o con autoridades regionales. Vaya a saber uno. La gente además no sabe muchas veces qué tipo de influencias puede tener a nivel de tribunales, a nivel de cortes. O sea, realmente te podían armar un cuento y meterte en una situación complicada. En el caso mío era para callar críticas, que me parece sumamente grave. Yo creo que acá hay varios tipos de control. El más importante, lejos, es el control que hace la ciudadanía. Cada 4 años la ciudadanía dice, este es el tipo de representante que queremos tener, sí o no. En segundo lugar, creo que hay un control muy importante, que está muy asociado al anterior, que es el de los partidos políticos. Los partidos políticos, entre poca gente muchas veces, o entre pocos militantes, deciden quiénes son sus representantes, quiénes son la gente que ellos quieren meter en la papeleta. Yo creo que la coalición de gobierno tiene una especial responsabilidad de decir, esta es la gente que queremos meter, esta es la gente que nos representa, este es el estilo de política que queremos tener en Chile o no. Pues tú te imaginas que todos los diputados estuvieran procediendo de la misma manera, llamando a todo el mundo y algunas veces quizás resultándole esas amenazas.
Es que eso es lo más grave.
Extraordinariamente grave, porque además hay canales institucionales. Tú puedes presentar un reclamo, yo le dije, si tú, Maite, me demuestras que yo estoy equivocado, yo pido perdón, pero hasta el momento no creo que esté equivocado en nada, ni en los hechos, ni en las cosas que han pasado, ni en mis apreciaciones de los hechos. Pero cuando tu forma de entrar es, tienes 24 horas, y si no, te voy a poner una querella que puede terminar contigo en la cárcel, pueden ser palabras demasiado fuertes, son de claro. todas maneras impropias de una autoridad de la República y de alguien que representa además la coalición de gobierno. Mm. Si acaso la representa, porque yo no he visto mayores declaraciones, pero creo que sería ya es bastante, hemos tenido ya bastante de este tipo de situaciones como para que el gobierno y la coalición diga esto me representa o esto no tiene nada que ver conmigo. Claro. Esto te lo digo por el futuro de Chile, porque estamos validando este tipo de prácticas. Una cosa son los discursos, decir no, hay que ser institucional, pero mostrémoslo con hechos. O sea, yo aquí pongo una línea divisoria y lo que pasa en esta línea, ese tipo de gente no tiene nada que ver conmigo. Son conductas súper graves y no son el error de una vez. Pues hubiese sido un momento de confusión, un momento de inestabilidad por las circunstancias que estaba viviendo, un aprendizaje, como se dice hoy día, y digo, bueno, cometí un error grave, espero que no lo vuelva a cometer. Pero esta es una conducta permanente, es un patrón de conducta, y yo creo que para que lo haya mantenido en el tiempo, más de alguna vez tiene que haberle dado resultado. Y te insisto, yo recuerdo algunas personas que en esos mismos días habían sido muy críticas con ella y luego cambiaron de postura. Y eso me hace pensar muy mal, tanto por ella como por la gente que recibió esas críticas y reaccionó con miedo y cambió sus posturas luego de la amenaza. Me parece sumamente grave.
Sumamente grave. Bueno, estamos conversando con Francisco Leturia, expresidente del Consejo para la Transparencia. Francisco, precisamente, claro, uno dice los partidos políticos, y esto uno lo piensa en más de un aspecto, dice, bueno, los partidos políticos deben tener la responsabilidad de que sus representantes, en el fondo, tengan una forma ética, moral e institucional de funcionar en base a los principios que los partidos pretenden demostrar, pero finalmente vemos que estas cosas tampoco funcionan así tan utópicamente, pero en ese sentido y sobre todo desde tu perspectiva de la importancia de la transparencia en la democracia en general, porque sin estos sistemas de transparencia de información a la ciudadanía, la democracia se vuelve cada vez más imperfecta. Pero ¿cómo debiésemos reaccionar institucionalmente a esto?
Déjame hacerte un comentario, porque yo creo que esto estamos mucho antes de empezar a hablar de temas de transparencia. Aquí tenemos una línea de perfil psicológico, de caracteres personales, que de personas, y no estoy hablando solamente de ella, hay muchas personas en el ámbito de la política, y puedo mencionar nombres que van desde Explosita Motú hasta muchos más, pues no quiero meterme en más problemas, que habían dado muchas señales antes de ser elegidas de que iban a tener conductas impropias, disparatadas, y las meten en las papeletas porque pueden sacar, porque son conocidas, porque tuvieron alguna figuración, y terminan siendo electas. Y esas mismas personas que ya habían dado bastantes síntomas muy claros antes de que sus conductas eran impropias, de que tenían mal criterio, de que tenían pésimo concepto de los límites, del respeto a las instituciones, son elegidas, y bueno, después pasa lo que pasa, y hemos tenido, uno ve las noticias, y cada semana hay ejemplos de eso. Entonces, hay una responsabilidad en el reclutamiento, en el casting, en decidir qué tipo de personas se meten o se incorporan a la política, porque eso es lo que está destruyendo este país. Y esto es un tema que pega para lado y lado, creo que hay culpas repartidas, son distintos nombres, distintas situaciones, pero es algo que tenemos que cambiar, porque la verdad no sacamos nada a empezar a hablar de políticas públicas, de transparencia, si es que los jugadores en la cancha tienen este perfil. Estamos lejos, no es imposible construir, es imposible hacer política con personajes con este nivel de jugadores. Yo creo que la política se ha deteriorado mucho en, mira, a mí cuando se habla de los el cambio, el sistema político, sí, está muy bien, efectivamente, hay una fragmentación, pero si tenemos un sistema político distinto, pero los jugadores son los mismos, si lo que los políticos no reconocen en Chile es que el problema son ellos, son ellos, es la calidad de la política. La calidad de la política tiene que ver con ellos mismos, porque mucha gente seria, decente, súper comprometido con el país, no se quiere meter porque no quiere estar con ellos, porque no quiere estar varias veces a la semana en conversaciones, en reuniones donde nada serio va a salir, porque la política es algo colectivo, es algo donde tú tienes que sentir un espíritu de cuerpo, independiente si eres de izquierda, de derecha, da lo mismo, pero tienes que estar hablando con gente seria, con gente que puedas hacer pactos, que puedas entenderte, gente que cumpla su palabra. Aquí estamos hablando de 50 peldaños antes de que eso, estamos hablando de personas que impredecibles en todo sentido de la palabra, un tema de rasgos de personalidad que debiera ser mucho más cuidado. Antes que las instituciones, se necesitan ciudadanos con un mínimo de decencia y de criterio, y eso yo creo que es lo que está fallando en Chile, eso es lo que me parece preocupante.
Bueno, muy interesante reflexión, realmente también, no solo un llamado a los partidos políticos, sino que a la gente, en el minuto que emite el voto, ser tremendamente responsable en revisar el historial de los candidatos, porque al final las consecuencias de las decisiones son muy relevantes, y este tipo de situaciones como la que viviste tú y que estamos viendo constantemente no debiesen representar los valores de nuestros políticos en un país que busca seguir creciendo y progresando.
Yo creo que aquí en Chile faltan ciudadanos, son los ciudadanos los que vamos a tener que ponernos un poquito la camiseta, porque no, ya está probado que no podemos confiar en las decisiones de los partidos, que tienen su propia agenda, están viendo que saca más votos, porque por cada voto da un poquito de plata, que entra al partido, le entra a ella, o sea, hay negocios desde todo punto de vista. Pero si no nos tomamos en serio nosotros, y si creemos que las comisiones de ética de que ellos mismos se hacen, y los tribunales supremos, si pensamos que ellos van a solucionar las cosas, vamos a ir por mal camino, y hemos ido por mal camino todo el último tiempo, te diría los 10 años últimos, han sido de mucho deterioro institucional. Y bueno, si no es la gente de a pie, la gente que sufre las consecuencias de las malas políticas, los que nos ponemos las pilas, bueno, esto va a seguir en franco deterioro.
Así es, bueno, estábamos conversando con Francisco Leturia, abogado y expresidente del Consejo para Transparencia. Francisco, te quería dar las gracias por haber estado con nosotros y compartir tu experiencia aquí en Llegó la Hora.
Gracias, encantado de saludarte una vez más.
Igualmente. Bueno, solo nos vamos a una breve pausa y ya volvamos con más Llegó la Hora en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores, y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
Imagina manejar tranquilo a cualquier lugar y a toda hora. Con el seguro de auto Consorcio, protege tu auto de robos, daños propios y de terceros, el que también incluye asistencia 24/7, chofer de reemplazo y más. En Consorcio tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Cotízalo 100% online en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcios Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas y asistencias. Más información de las características, condiciones, límites y exclusiones de este seguro en consorcio.cl o en cmfchile.cl.
Si buscas ahorrar en tus marcas favoritas, ven a Patio Outlet. Si buscas grandes oportunidades para tu familia, ven a Patio Outlet. Y si buscas las mejores marcas mucho más cerca de ti, ven a Patio Outlet. Bienvenidos a Patio Outlet, la red de outlets más completa del país. Te esperamos en San Joaquín, Maipú, La Florida, Peñuelas y Temuco. Conoce mucho más en patiooutlet.cl.
¿Sabes lo que es el concepto CODO? CODO significa alma de movimiento y es el concepto asociado al diseño de todos los modelos Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, Concesionario Integral Mazda. Ventas, servicio, repuestos. Únicos con certificación ISO 9001. Visítanos en Bilbao, 1184 Providencia o en Dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Estoy en plena cosecha y las plagas no me dan tregua.
¿Pero qué puedo aplicar sin dejar residuos en la fruta?
No te preocupes, con Grandevo, el insecticida 100% biológico, tienes todo bajo control. Desde el momento en que lo aplicas, Grandevo empieza a controlar. Su acción sobre plagas como la drosófila es tan potente como un insecticida químico, pero sin los residuos. Tiene distintos modos de acción, es como si la plaga no tuviera escapatoria. Además de ser tan eficaz, no deja residuos detectables en tus cultivos. Es perfecto para usar en precosecha, incluso durante la cosecha.
¡Qué gran solución! Con Grandevo puedo proteger mis cultivos y estar tranquilo de que no hay residuos en la fruta.
¡Es grande cuando se trata de protección sin residuos! Controla plagas como Drosophila, Suzuki, polillas, trips, chanchitos, escamas, mosquitas blancas, pulgones y más. Aprobado por el SAC para su uso en la agricultura orgánica. ¡Protege tus cultivos con confianza!
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Imarred, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo donde hacer tu resonancia. Imarred, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imarred.cl o llámanos al 600-771-8090.
Oye, Maca, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu camioneta?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y he sabido de tanta estafa que me da miedo. Además, no sé por dónde empezar.
Muy fácil, pues. Yo vendí mi Jeep en Expo Autos. Me atendieron como rey, me asesoraron y en pocos días lo tenían vendido. Ah, y me pagaron al contado.
¿Y dónde está Expo Autos?
En Avenida El Rodeo, Lo Barnechea.
¿Vamos para allá?
¡Pero feliz!
Expo Autos, 47 años de experiencia en el rubro automotriz. Miles de clientes avalan nuestro buen servicio y trayectoria. Visítanos en Avenida El Rodeo 13012, Lo Barnechea o en expoautos.cl.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Puerto Montt, 96.9.
En la agricultura, estamos presentando Llegó la Hora, con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y saludamos a quienes hacen posible nuestro programa. Compra el libro Aborto y Eutanasia, Dilemas sobre el Derecho a la Vida, un texto didáctico con lenguaje sencillo, con respuestas brevísimas a varias de las preguntas más habituales que surgen en torno al aborto y a la eutanasia. Cómpralo hoy en www.tiendarespublica.cl. Porque para defender tus ideas primero debes tenerlas. Accede a los mejores libros y al mejor precio en librería, cultura y política. Más información, www.libreriaculpo.cl. ¿Cómo describirías a Chile en solo 150 palabras? Montañas, pumas, historia y libertad. Todo cabe en un microcuento. Participa en el primer concurso nacional de microcuentos Letras en Libertad y forma parte de un libro único que entreteje las historias de todo. Grandes premios te esperan. Ampliamos el plazo hasta el 15 de enero. ¿Qué historia escribirás tú? Más información en letrasenlibertad.cl. Gracias a nuestros amigos de la Tamwin tenemos un tremendo concurso. Participa por uno de los 10 libros firmados por Axel Kaiser de su más reciente lanzamiento, Parásitos Mentales. ¿Cómo te lo puedes ganar? Muy fácil. En nuestro Instagram, @ llegó la hora 921, encontrarás todas las instrucciones para que el libro sea tuyo. El sorteo de las 10 copias del libro será el próximo jueves 12 de diciembre. No te quedes sin Parásitos Mentales de Axel Kaiser. Y bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Me despido, nos vemos mañana a las 19 horas, como siempre aquí en Radio Agricultura. Un abrazo y nos vemos.
En Agricultura fue Llegó la Hora, con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Ocúpate en hacer crecer tu negocio. De la flota se encarga Leasing Operativo de Salfa Rent y Vinolia, una experiencia gastronómica y vinícola en pleno Vitacura. Haz tu reserva en vinolia.cl. Producción Cristóbal Cortés.